Aula de Filología se centra hoy en literatura española. Vicente Granados, profesor titular de Historia de la Literatura 2 en la UNED, dedica este espacio a profundizar en la obra y la personalidad de un autor esencial en la narrativa actual española. Se trata de Luis Landero, que viene con su nueva novela bajo el brazo, El guitarrista, y él mismo nos introduce en el mundo fantástico de su personaje. En su voz escuchamos el primer párrafo de la novela.
Hace mucho tiempo, cuando yo ni siquiera sospechaba que algún día llegaría a ser escritor, fui guitarrista y aún antes trabajé de aprendiz en un taller mecánico. Al taller se bajaba por una rampa en espiral y ya la primera vez que entré allí tuve la sensación de haber caído en la trampa de la hormiga león. Esas larvas que parecen garrapatas o arañas y que viven en el suelo, junto a los caminos, donde excavan unos conos de arena muy bien cernida y granulada, por cuya pendiente resbalan sin remedio las víctimas, y cuanto más intentan escapar, más resbalan, y cuanto más resbalan, tanto más se afanan en huir. Entretanto, la hormiga león, oculta bajo tierra, sin prisas, sin apuro, sin comparecer jamás en el escenario del drama, solo tiene que esperar el instante de asomar las garras y apoderarse de su presa, ya extenuada y rendida, y arrastrarla con ella a su guarida de tinieblas. Y ahí concluye la historia.
Luis Landero se dio a conocer con una novela, Juegos de la Edad Tardía, que apareció el año 1989. El autor tenía entonces 40 años. Extremeño de Alburquerque, Landero demostró en Juegos que no era un novato, que su novela tenía detrás un largo aprendizaje. En la solapa del libro, una nota decía así: "Estamos convencidos de que este es el brillante y firme inicio de una larga y sólida carrera de novelista que marcará sin duda esta nueva década que se acerca". Y así ha sido. Frente a los agoreros que venían a decir que Juegos de la Edad Tardía era una novela tan absolutamente genial que se agotaba en ella el novelista, Landero, hacia Belén la caravana pasa, ha publicado en una década Caballeros de Fortuna y El Mágico Aprendiz. Y comienza el siglo XXI con un libro entre el relato y las meditaciones sobre el arte de la ficción. Entre líneas, el cuento o la vida. Y sigue con su última novela, aún reciente, aparecida en marzo de este año, de 2002, lleva varias ediciones y está entre los libros más vendidos. Como tenemos la suerte de tener con nosotros a Luis Landero, él, mejor que nadie, nos puede contar, o nos podría contar, cómo llegó a novelista el que desempeñó tantos oficios, incluido el que da título a su última espléndida y misteriosa novela, El guitarrista.
Bueno, yo creo que es uno de los misterios mejor guardados, es el de la iniciación en la experiencia estética. ¿Por qué un joven, a lo mejor un muchacho con 14, con 15 años, un día decide encerrarse en su cuarto, coger un cuaderno, un bolígrafo y juntar unas palabras, que es un modo de volver a nombrar las cosas y es un modo de refundar el mundo, ¿no? Es una pasión que ni siquiera tiene nombre y es una pasión muy, muy escondida, ¿no? Yo creo que tengo dos momentos en mi formación de escritor. Uno es cuando de niño oigo historias en mi pueblo, me gusta oírlas, me gusta la música de nuestro idioma maravilloso. Luego hay otro momento que es cuando descubro la poesía con 12 años en los libros de texto, sobre todo la música, ¿no? La rima, el ritmo y demás. Y luego cuando empiezo a escribir mis primeros versos, ¿no? como desgraciadamente Dios no me llamó por el camino de la poesía, ¿no? Pues luego empecé a contar historias y de esa manera más o menos me he ido haciendo novelista y sobre todo, bueno, con una vocación a prueba de bombas que es la de escritor, como, sí, como tienen que ser los escritores, sí, ¿no? No se concibe de otra manera, sí, ¿no?
En una encuesta que se acaba de publicar sobre las mejores novelas de la historia del mundo por el Instituto Nobel, El Quijote figura en primer lugar, con más del 50% de los votos, seguida de En busca del tiempo perdido, de Proust, a la que le siguen otras de Tolstoy, Dostoyevsky, Kafka, Faulkner. ¿Cuáles son tus novelas de cabecera? ¿Quién sería el mejor modelo para escribir una novela? Si un joven te lo preguntara, un joven que quisiera ser escritor, ¿cuál sería para ti la novela que le enseñara mejor, más directamente a escribir, a componer novela?
Bueno, Quijote es indiscutible, esto es indiscutible, y el 50% me parece poco. Tenía que haber sacado incluso más que Chirac en las elecciones. Sí, sí. Esto es indiscutible, ¿no? Pero sobre todo, yo a un joven que empezara a escribir, le aconsejaría sobre todo que, entre otras cosas, que leyera poesía, porque es quizá lo que mejor afina la sensibilidad. Que leyera los clásicos porque nos reconcilia con nuestro idioma y además nos recuerda hasta qué punto nuestro idioma es hermoso. Es un idioma que suena, que sabe, que tiene sabor, que tiene música, ¿no? Que a veces se ha perdido, ¿no? Y luego, bueno, pues que leyera novela del 19, o por ejemplo, para aprender a estructurar una novela, por ejemplo, yo recomendaría las novelas de Vargas Llosa. Por ejemplo, son novelas muy, muy artesanales, muy bien construidas, ¿no? Siempre, además, Vargas Llosa es realmente un virtuoso de la construcción narrativa, ¿no? Pero se podrían aconsejar muchísimas. Yo creo que el joven novelista lo que tiene que hacer es leer mucho, impregnarse, contagiarse por los maestros, ¿no?
Sí. El guitarrista se compone de 8 partes. Aquí no se habla de capítulos, como por ejemplo en tu primera novela. Sí. Solamente sale un número romano, sí. No aparece la palabra capítulo. Esas 8 partes están divididas a su vez en varias secuencias, que enumero así. 4, es decir, la primera parte tiene 4, y ya sigo a continuación, doy los números, las cifras, 4, 6, 7, 5, 6, 3, 7 y 7. Me gustaría saber si compones la novela con un orden lineal, desde el principio hasta el final. O, por el contrario, engarzas secuencias que vas componiendo según la conveniencia final de la obra, o que incluso la varías antes de darla a la imprenta. Es decir, las cambias de sitio. Algo así como Picasso cuando estaba terminando su Guernica, que no lo acababa nunca, y tuvieron que ir los comisarios porque lo tenían que colgar al día siguiente, y en el último momento varía de postura ese soldado muerto que está a la izquierda del cuadro.
Bueno, yo soy muy riguroso construyendo, porque además, si no, corro el riesgo de perderme, ¿no? Y entonces, yo generalmente tengo la estructura muy clara cuando comienzo a escribir, ¿no? Y yo creo que es conveniente tenerla clara, aunque bueno, cada escritor tiene su, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? A mí me gusta, como digo, tener muy clara la estructura, ¿no? Esto es como ponerse en viaje, entonces el día anterior uno se provee, ¿no?, de brújula, de mapas, etcétera. Y luego es verdad que a la hora de echar a andar, a la hora de hacer el camino real, uno es cuando realmente empieza a descubrir la historia por dentro, porque por mucho que planee, cuando realmente uno conoce la historia es al calor de la escritura, ¿no?, al calor de las palabras. Y entonces en ese momento sí que puedo retocar una secuencia, cambiarla de lugar, equilibrar, ¿no?, la novela, ¿no?, según va apareciendo. Pero generalmente yo la estructura la tengo clara desde el principio y hago pocas variaciones. Sí hago variaciones, por ejemplo, de personajes, que algunos me crecen, otros menguan, pero lo que es la estructura generalmente es, vamos, el plan inicial generalmente se cumple, ¿no?, hasta el final.
El guitarrista alude a un oficio tuyo que, por lo que he oído, todavía has practicado alguna vez, según tengo entendido. Pero la guitarra es quizá el instrumento de la modernidad. Y no hay más que recordar las innumerables variantes que pintaron Picasso, Juan Gris o Braque. O sea, la exposición de Braque última en el Thyssen, pues, se veía muy claro. Solo por citar tres ejemplos mundiales. En tu novela, la guitarra, yo creo que es, me da la impresión que es algo más que un instrumento. Me parece que es una pieza clave para lo que podríamos llamar el hilo narrativo. ¿Qué te hizo abandonar la guitarra que tanto amabas?
Bueno, lo que me hizo abandonar la guitarra fue la literatura. Sin duda. Realmente no se puede servir a dos amos, ¿no? Habría que vivir dos vidas, una para dedicarla a la guitarra, otra a la literatura. Y hubo un momento en que tuve que elegir. Pues como también le pasa a Emilio, que supongo yo que al final de la novela tiene que elegir, ¿no? Entre la guitarra y entre otras vidas, ¿no? Que se le insinúan. Pero si yo en un momento dado tuve que dejar la guitarra o relegarla, ¿no? A un segundo plano, ¿no? Como un hobby y demás, porque la literatura fue realmente una vocación devastadora, ¿no? Que empezó con 14 años, que fue creciendo, y que, bueno, a su paso dejó un montón de ruinas, una de las cuales es la guitarra, y bueno, y quizá alguna otra vida que se me insinuó por ahí, como la ajedrecista, que no me hubiera importado intentar ser ajedrecista, o ser botánico. Sí. Me gusta mucho la botánica, en general, me gusta ser naturalista, ¿no?
¿Con cuántos años dejas la guitarra? ¿Con veintitantos, no?
Bueno, profesionalmente sí, profesionalmente la dejo más o menos con unos 20, que es cuando decido retomar los estudios, que siempre iba un poco retrasado en los estudios precisamente por la guitarra, ¿no? Entonces con 20 años decido hacer preo y además pasar más letras porque hice el bachillerato de ciencias. Y entonces en ese momento es cuando la guitarra empieza a ser relegada. En parte porque quería estudiar, pero sobre todo porque detrás de los estudios latía el afán insobornable de ser escritor por encima de todo, ¿no?
¿Y ese intervalo de 20 a 40 años? Compones, pero publicas poco, ¿no?
No publico nada. Lo que hago es escribir mucho, leer mucho. Y además yo no pensaba en publicar, era una cosa que ni se me pasó por la cabeza. Incluso cuando estaba componiendo juegos, que empecé a escribirla, creo que con 29 o 30 años, a pesar de que yo antes había escrito incluso novelas que felizmente desaparecidas o arrinconadas, ¿no? Ni siquiera entonces pensaba en publicar, solamente me planteé lo de publicar cuando terminé juegos. Y esto lo digo, en fin, yo no, desde luego no, de ningún modo quiero presentarme como un escritor ejemplar, ni mucho menos, pero es curioso que ahora algunos jóvenes te acerques, me gustaría ser escritor. Y antes de preguntar otra cosa, te dice, ¿qué hay que hacer para publicar? Y digo, pues si todavía no has escrito nada, digo, todavía no has aprendido el oficio y ya estás intentando.
Me parece muy importante ese periodo de cerca de 20 años que estás componiendo y no te interesa publicar, sino formarte.
Y no solamente formarse, sino también un poco sacar afuera tu mundo. Todo escritor tiene que hacerse su mundo.
Claro, porque es que para hacer ese Gregorio de tu primera novela no es fácil, ¿no?
La verdad es que para ser una primera novela me metí en un buen fregado.
Me dio un personaje importantísimo, ¿no? Sí. Yo creo que, en fin, estoy convencido, todo en literatura no tiene explicación. Pero sin embargo me gustaría saber el significado de una metáfora que es ese ojo izquierdo que se abre en la página 28 del guitarrista, cuando ocurre ese episodio del profesor de filosofía, y en la 322, o sea, en dos episodios cruciales de tu última novela, El guitarrista. ¿Qué significado tiene? ¿Tiene algún significado especial o...?
Hombre, yo creo que tiene un significado ambiguo, ¿no? Sí. No tiene ningún significado concreto, pero yo creo que tiene bastante significado desde mi punto de vista, ¿no? A mí la idea se me ocurrió cuando una amiga me dijo, a veces me duermo con un ojo y me quedo despierto con el otro, como las liebres.
Qué gracia,
sí. Y entonces pensé, a todos nos ha pasado un poco eso, porque a veces en algún momento hemos tenido sueño y parece que nos dormimos con la mitad del cuerpo y la otra se cae en vela, ¿no?
Sí.
Y entonces me parece una imagen muy bonita porque ese modo de doble de ver la realidad. La realidad se ve y la realidad se sueña, como nos dice Antonio Machado tantas veces en sus versos. Es ver la realidad desde el sueño, desde la fantasía, desde la imaginación, y ver la realidad desde el punto de vista objetivo, ¿no? Es una imagen de la cual yo no quise abusar, porque me parece que era artificiosa. Era una imagen que yo al principio pensé que me iba a dar mucho juego en la novela. Entonces al principio aparece. Y después la voy abandonando porque me parecía que insistir demasiado en eso podía resultar un poco artificioso, ¿no? Sin embargo, de vez en cuando hablo de ella, y desde luego al final me pareció muy bien, porque al fin y al cabo, como es una novela de iniciación, el final puede ser efectivamente cuando ve la realidad clara, ¿no? Entonces quizá el mundo de los sueños, de las fantasías, el mundo también del aturdimiento y de la incertidumbre propia de esa edad, ¿no? De algún modo se aclara, entonces ve las cosas claras y entonces acepta un poco la invitación, ¿no? A vivir, de algún modo es la llegada de la madurez, ¿no? En ese momento abre los dos ojos y mira, ¿no? Un día de verano, ¿no? Porque casi en toda la novela es invierno y al final también es verano, ¿no? Y aparece la luz. Y me pareció que era un final ambiguo, pero a la vez era luminoso y de algún modo optimista, ¿no? Sí. Me recuerda, perdona, recuerda un poco, vamos, el final, por ejemplo, de La búsqueda de Baroja, que también acaba con el, no me acuerdo cómo se llama, el Chic Manuel, ¿no? En la Puerta del Sol, ¿no?
Sí, aquella mañana que se cruzaban los que iban la noche y los que iban al día, sí. ¿No?
Entonces precioso. Él decide cuál precioso, va a ser su camino.
Sí, el suyo es el día.
Eso, claro. Sí.
Sí, sí. El profesor de filosofía del guitarrista dice: los que duermen son también hacedores y cómplices de lo que sucede en el mundo. Nadie merece ser olvidado. Nadie debería morir nunca del todo y para siempre. Pero sabemos, Luis, que no es así. ¿Qué nos redime a lo final? Porque desgraciadamente no existe esa enciclopedia del género humano que proponía tu profesor.
Yo creo que esto lo dejó Freud, lo dejó muy bien dicho, ¿no? Lo único que puede redimir al hombre de su condición mortal es la religión. Quiero decir que es la única esperanza, es la religiosa. Quiero decir, desde el punto de vista de buscarle una finalidad más o menos trascendente a la vida, ¿no? Luego lo demás, lo que pueda haber son proyectos y son objetivos parciales en la vida, que los hay muchos y magníficos, ¿no? Y la vida es hermosísima, pero a la vez la vida es fugaz. Y bueno, pues la vida tiene esa doble cara, ¿no? Yo creo que ahí, de algún modo, lo que reflejo es pues un afán muy propio de la condición humana, que es el afán de perdurar, el afán de oponerse a la muerte, la angustia de ser efímeros, pero a la vez de tener sueños, ¿no? De tener sueños de pervivencia y demás. Y de algún modo yo he querido un poco reflejar algo que es muy propio de la condición humana y que yo me he encontrado en muchos filósofos, ¿no? Yo soy aficionado a la filosofía, aficionado, ¿eh? O sea, soy una especie de trotaconceptos, ¿no?
Entonces, se ve, en tu obra se ve que has leído mucha filosofía. A mí es que me llama mucho la atención porque, claro, el profesor está exponiendo la certeza de un final que no va a quedar nada. ¿Verdad? Lo de Unamuno decía, bueno, mi yo, que me quitan mi yo, y no.
Sí, también es una especie de defensa, ¿no? De todas esas vidas anónimas que son muy interesantes, porque no hay vida que no sea interesante, ¿no?
Por
como,
supuesto,
como bien decía Joyce, sí. Decía, no hay personas mediocres sino observadores mediocres, ¿no?
Sí, sí.
Y Chekhov decía que un escritor lo que tiene que hacer es hacer interesante a la gente vulgar. Ese es el secreto de un escritor. Y realmente es verdad que cuando se dice, ¿qué se puede contar en la vida? Digo, demonios, pues solamente hay que mirar alrededor y cualquier prójimo, cualquiera tiene una vida muy interesante en cuanto uno un poco investigue en su trastienda.
Eso es verdad, nadie más que nadie, eso es la verdad, nadie más que nadie.
Exactamente, a veces ni siquiera el propio interesado sabe hasta qué punto es interesante. Hasta las personas en apariencia más vulgares, ¿no? Ni ellos saben lo interesantes que pueden llegar a ser. Y lo mismo se dice a las personas, se dicen los objetos y se dice todo, ¿no? Decía Descartes que la primera pasión es el asombro. Y mantener la capacidad de asombrarse es fundamental a un escritor. O sea, el día que el escritor se le muera el asombro, se le muera la capacidad de sentir, se acabó como escritor. Y yo lo que más temo como escritor es que algún día ya la vida deja de asombrarme, ¿no?
He leído El guitarrista no solo como una novela profundamente musical, sino también como esencialmente poética. lo que no le resta nada a su profundo dramatismo y, paradójicamente, el humor que se derrocha en muchas páginas. Cuando tu protagonista, Emilio, habla con su primo, sale el tema de la poesía. A los dos les gusta la poesía. Están hablando de Víctor Hugo. ¿Cuáles son tus poetas de cabecera? Porque a ti te debe de gustar mucho la poesía. De lo contrario, yo creo que no existiría Emilio.
Bueno, a mí, pues, además yo empecé siendo poeta y sigo fiel además a la poesía, y me parece que la poesía realmente es el gran género, ¿no? Poetas, bueno, poeta, digo que fui poeta, yo fui versificador, ser poeta es una cosa como muy importante, ¿no? Mis poetas favoritos, aparte de los clásicos, Fray Luis, por ejemplo, tengo un enorme cariño por Garcilaso, por Fray Luis, bueno, y, pues, evidentemente por Lope, Quevedo y otros muchos. Quizá mi Bécquer, Antonio Machado, Juan Ramón, bastantes poetas del 27, ¿no? Y bueno, y poetas de ahora, pues Hierro, Ángel González, de Claudio Rodríguez, ahí tenemos afortunadamente magníficos poetas. Creo que en nuestro idioma tenemos en la primera mitad del siglo XX, tenemos la mejor poesía, la mejor lírica, y en la segunda mitad tenemos la mejor novela, contando naturalmente a los novelistas hispanoamericanos, ¿no?
Yo creo que es así. En un momento, Adriana, la amante de Emilio, le dice: parece mentira que a ti, que te gusta la poesía, no entiendas eso, la distancia tan grande que hay entre el amor y la vida. Entonces, Luis, ¿el amor es como la poesía, es un misterio?
Bueno, evidentemente, claro, el amor y la poesía son, claro, pertenecen a los grandes secretos, ¿no?, del corazón. De algún modo es tanto una cosa como otra, nos remite a lo inefable, ¿no?, aquello que no se puede expresar, que se siente, ¿no?, pero que no podemos racionalizar. De hecho, muy a menudo la poesía nace al calor del amor, ¿no?, y sobre todo de catástrofes amorosas sufridas en la adolescencia, ¿no? Yo por lo menos recuerdo que empecé a escribir mis primeros poemas al hilo un poco de desengaños amorosos, lo cual no es muy recomendable, escribir al hilo, al calor de la experiencia, cuando la experiencia
en caliente, ¿verdad?
Exactamente, cuando el cadáver del desengaño está de cuerpo presente, ¿no? Porque generalmente se cae en el tremendismo, en un sentimentalismo excesivo y demás, ¿no? Pero qué duda cabe, ¿no?, que el amor, el arte son...
Sí, en otro momento Adriana le espeta a Emilio: piensa que todo lo he hecho por amor, y que en el amor los delitos son leves y siempre se perdonan. Leyendo esto, me viene a la memoria San Pablo cuando dice que el amor todo lo perdona, algo así, ¿no? Pero no sé si es correcta mi interpretación, o es una demostración más de que la historia contada por cada personaje se justifica por sí misma. El pobre Emilio dice: y era como si estuviera escuchando la historia de dos modos. Y por un lado, me la creía y me parecía verdadera y terrible, pero por otro, tenía todavía la esperanza de que todo aquello era puro teatro. ¿Con qué carta nos quedamos entonces?
Yo creo que con las dos, por supuesto, y si hay una tercera, también con la tercera. Evidentemente la realidad es poliédrica, la realidad es ambigua, todos sabemos que cada hombre tiene su verdad, cada perspectiva es válida, y yo creo que lo que tiene que hacer precisamente un novelista es reflejar precisamente la complejidad de la vida. Y bueno, en el caso concreto que me planteas, pues evidentemente no se sabe si realmente Adriana actúa por amor o no sabe muy bien por qué actúa. Yo era muy consciente de que lo que estaba planteando era equívoco, donde había varias posibilidades, había un montón de elipsis. Y realmente yo no lo sé, o sea, yo como novelista no sé realmente qué es... qué es lo que Adriana siente de verdad. Podía ser cualquier cosa, ¿no? Pero esa capacidad polifónica, ¿no?, de la realidad, pues yo creo que el novelista debe reflejarla, ¿no? Y
en Juegos de la Edad Tardía, Gregorio dice que la poesía siempre es mentira, y pone un ejemplo, dice: fíjate, aquí cuando dice la luna en el río se baña, también es mentira, porque la luna no se baña nunca. Y luego trajo el Quijote y enseñó los dos prólogos y añadió: lo que pasa es que tú no entiendes de esas cosas. El arte todo es mentira. Entonces, Luis, cómo el amor es como la poesía, también es mentira. ¿Qué nos queda? ¿Solo la literatura? ¿La soledad? Veo un ahondamiento en la soledad en tu novelística. En tu primera novela, este es el final. Adelante, gritó Gregorio, y salieron juntos a la calle. El mágico aprendiz termina así. Quizá aún era tiempo de viajar a la costa. Mientras que el joven Emilio, del guitarrista, dice, allí arriba me esperaban otras vidas con las que entrelazar la mía para formar de nuevo un laberinto de instantes, de promesa, de episodios sin principio ni fin. ¿Piensas entonces que el amor y el arte son incompatibles, como se lee al final del guitarrista?
Bueno, yo creo que eso de la mentira, de que el arte es mentira, que vamos, lo hizo un personaje, no lo digo yo, evidentemente. Pero, en cierto modo, es verdad, pero son mentiras verdaderas, como decía Rulfo, ¿no? Que la novela era una suma de mentiras cuyo producto es una verdad. Las sirenas, evidentemente, no existen, pero nos remiten a una profunda verdad humana, ¿no? Luego, respecto a lo segundo, es verdad que mis novelas, ahora que lo dices, es verdad, pues yo no había caído en la cuenta. Todas acaban, ¿no?, como un recomenzar otra vez, sí, sí. Una invitación a volver a vivir, ¿no? Quizá es porque son novelas un poco teñidas de melancolía, ¿no?, con un final, ¿no?, donde yo siempre quiero mostrar algún tipo de luz, para volver a recomenzar la vida, ¿no? Y en cuanto al arte y el amor, sí, son compatibles, claro que son compatibles, ¿no? Pero bueno, quiero creerlo.
Muchas gracias y que sigas escribiendo, porque de esa manera estaremos más en deuda contigo.
Pues gracias a ti, Vicente, por todo.
Termina aquí Aula de Filología. Gracias a Vicente Granados, profesor titular de Historia de la Literatura 2, por invitar a este espacio al escritor Luis Landero, un autor imprescindible que con su conversación amable nos acercó al mundo fantástico de su narrativa. El guitarrista, una novela esencialmente musical, es su última obra publicada. Por nuestra parte, nada más. Gracias por la atención que nos han prestado y recuerden que continúan en compañía de la UNED, Radio 3 de Radio Nacional de España. Ahora es el tiempo de Revista de Geografía e Historia. Les dejo con nuestra compañera Pilar Carrasco.